Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la confusa receta que trae otra vez el debate sobre la vida íntima del presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 25 de abril. Las vidas privadas de los presidentes parecen intocables. O parecían intocables porque uno de los paradigmas que cambió el presidente Gustavo Petro estando en el poder fue el de que ya no hay vida privada. Esta semana salieron confirmaciones de medios sobre otra supuesta cirugía que se hizo. Y el tema político todavía sigue siendo la carta del ex canciller Álvaro Leyva, quien es famoso por promover teorías conspirativas algo extrañas, asegurando que el presidente tiene un problema de adicción. ¿Qué tanto estos rumores y discusiones afectan debates políticos por venir? ¿Y qué tan difícil es cubrir a un presidente cuya vida privada es cada vez más parte del debate público? Sobre todo cuando vienen hitos importantes para su mandato, la consulta popular y la campaña del 26. Hablamos de eso hoy con Edgar Quintero, quien es el periodista que cubre las movidas de la Casa de Nariño. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
Debe ser muy difícil andar no solo cubriendo lo que hace el presidente cuando es presidente, sino cuando deja de hacer labores presidenciales. Es raro preguntarle a tus fuentes como, hey, el presidente se hizo algo en la cara, en el pelo.
Es raro, pero todo trabajo tiene sus cosas raras. Creo que la diferencia con otros presidentes es tal vez que Petro ha debatido públicamente sobre su vida privada. De frente, por Twitter y en grandes eventos. Cuando la periodista María Jimena Duzán publicó esta columna preguntándole si tenía problemas de adicción a las drogas, Petro le respondió con la famosa frase de que era adicto al café por las mañanas. Y cuando se filtró que estaba caminando con una mujer en el centro histórico de Panamá y que por eso había cancelado una cena de alto nivel en esa ciudad, Petro sacó un trino muy largo dando explicaciones y reflexionando sobre el amor. Cuando le dicen que es un borracho, Petro responde que tiene gastritis y que por eso no puede tomar whisky. Una respuesta que volvió a dar cuando salió lo de la carta del ex canciller Leyva.
Y que el ex canciller tampoco ha dado explicaciones de por qué sacó la carta y sobre todo en esos términos, ¿no?
Entonces la vida del presidente se ha vuelto un debate público y él parece que no tiene reparos en encararlo. Y lo cierto es que entender el carácter del presidente se ha vuelto parte del cubrimiento usual a este gobierno, desde la forma en la que se comunica con sus ministros hasta su tendencia a aislarse y ser hermético, tomando decisiones en solitario que sorprenden a sus funcionarios.
Al final, ¿cuándo la vida privada del presidente es objeto de un debate público?
En Colombia existe una cultura que traza una línea más clara entre la vida privada y pública de los políticos, algo que es mucho más difuso en el periodismo anglosajón, por ejemplo.
Sí, allá se han tumbado candidaturas solo por cosas privadas.
Claro, cuando hay decisiones judiciales que tocan aspectos de la vida privada de los políticos, es inevitable abordarlos, como las denuncias contra Armando Benedetti por violencia de género contra su esposa, o el escándalo político amoroso de Alejandro Char y Aida Merlano. El criterio que han usado las cortes en Colombia y en el mundo para determinar hasta dónde llega la privacidad de un presidente es si aquello que hace en privado tiene un impacto sobre su cargo, si sí lo afecta, desborda la intimidad y es algo que la ciudadanía tendría derecho a saber. La Corte Constitucional de Colombia ha dicho en dos sentencias que la privacidad de los presidentes no es absoluta y puede ser limitada cuando se trata de asuntos de interés público que afectan el ejercicio normal de sus funciones.
¿Y alguna cosa de la vida privada del presidente, de lo que sabemos, ha afectado la forma de trabajar, ha afectado el gobierno?
Pues la crónica impuntualidad del presidente, sobre todo en su primer año de gobierno, seguro es el aspecto más cuestionado de su rutina en el poder. Por esa época, el periodista Juan Manuel Flores contabilizó 82 incumplimientos en su agenda. Esta impuntualidad, hay que decirlo, ha disminuido mucho, por lo menos en los últimos 6 meses. Y las críticas al presidente por eso, y desde luego las especulaciones sobre por qué pasa, han aumentado por el hermetismo de la Casa de Nariño, que durante mucho tiempo dejó de entregar la agenda pública de Petro. Eso también viene mejorando. Un saludo a Palacio.
Gracias.
Pero el tema que despertó todas las críticas contra su forma de trabajar fue el famoso trino de madrugada que desató la peor crisis diplomática en décadas con Estados Unidos.
En enero, sí.
Y que el ex canciller Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y el embajador Daniel García solucionaron desafiando al propio presidente. Y hoy seguimos sin saber dónde estaba Petro mientras la relación con nuestro principal socio político comercial se desmoronaba. Todo eso ha alimentado las especulaciones de que el presidente tiene un problema de abuso de drogas o de salud mental sin tratar que afecta a su capacidad para dirigir al país. Lo insinuó en su momento Benedetti y ahora Leyva, un político muy cuestionado, quien dio un relato más concreto que otros funcionarios cercanos a Petro desmienten.
El lío, creo, Edgar, es cuando se vuelve un tema moral, ¿no? Es decir, independientemente de lo que haga el presidente en su vida privada, volver un supuesto consumo la causa principal de lo que está haciendo o no está haciendo en el poder, me parece, o lo leo como un escenario muy simplista, ¿no?
Claro, que se vuelve un asunto moral es inevitable. El presidente es una figura moral y es normal que los ciudadanos le apliquen una vara más exigente frente a sus actuaciones públicas y privadas. Representa la unidad de la nación, las instituciones que valoramos, y eso exige muchos sacrificios. Y además en Colombia construimos con mucho dolor un potente mercado de las drogas y luego hemos padecido la lucha internacional contra esa economía, y la sola sospecha de que nuestro jefe del Estado consuma drogas, como la cocaína, por ejemplo, es censurado por millones de colombianos. Ahora, también es cierto que uno no puede explicar el liderazgo del presidente, tanto sus virtudes como sus defectos, bajo la lente de una supuesta adicción. Todas las decisiones de gobierno que ha tomado tienen explicaciones más complejas. Su lectura sobre la historia del país, las influencias intelectuales que ha tenido a lo largo de su vida, su visión sobre el rol del Estado y el sector privado, o las ideas ambientalistas que tanto lo entusiasman.
De acuerdo. ¿Crees al final, Edgar, que este debate de la vida privada del presidente está afectando de alguna manera la capacidad de gerenciar que tiene dentro del gobierno o algún efecto político concreto de aquí en adelante?
La arista más compleja de esto es que, como lo ha señalado Leyva y otras fuentes del petrismo, haya altos funcionarios con acceso a información de la vida privada del presidente, si es que existe, y que con eso chantajean a Petro. Y que además sea esta capacidad de chantaje lo que sostiene a poderosos funcionarios como el ministro del Interior, la canciller Sarabia o el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Los tres tienen en común que fueron claves para la campaña presidencial del 2022 y tuvieron acceso a información sobre su financiación, cuestionada porque se voló los topes, que es un delito en Colombia. Entonces, la sospecha de que el presidente está atado de manos por un grupo de chantajistas es muy grave. Y hay señales que preocupan. El presidente critica en público a su canciller y ahí sigue. El ministro de Benedetti acaba de bloquear la llegada de Susana Muhammad a Planeación Nacional porque es su enemiga, con lo que Petro sacrificó a una de sus funcionarias favoritas. Y mantiene a Ricardo Roa pese a las denuncias de corrupción que lo rodean y los cuestionables manejos de Ecopetrol. Es muy improbable que por el Senado prosperen ideas como la de pedirle exámenes físicos y psiquiátricos al presidente para que pruebe que esté en plenas capacidades para el cargo, como lo propuso la senadora Mara Fernanda Cabal. Y creo que el otro aspecto político es si la oposición puede sacar réditos en cuestionar el carácter del presidente, hablando de supuestas adicciones, o si la gente más bien les cobre por estar haciendo una oposición frívola y moralista que no se centra en las discusiones que de verdad importan.
Edgar, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Para definir una tutela interpuesta por el presidente, la Corte Constitucional ordenó suspender la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral a la campaña presidencial del 2022. La Fiscalía imputará el delito de tráfico de influencias a María Alejandra Benavides. Ella es la exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dijo que él sabía de los supuestos pagos de coimas a congresistas con plata de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y en los primeros tres meses del año fueron recaudados 72 billones de pesos por impuestos. Es un alza del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.